Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Estamos iniciando esta tertulia con Analía Piñairúa. ¿Qué tal, Analía? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Ope Pasquet también está con nosotros bien temprano. ¿Cómo andan?
Buen día, ¿qué tal?
Andrés Escagalio, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aunque en Twitter pusieron que venía otra persona. Aquí estoy.
Agustín. Venía.
Aquí estoy.
Agustín. Agustín. 3-1, se me complicó un partido fácil.
Lo vi, la derecha.
La derecha se confundió.
El avance de la derecha.
Es irrefrenable.
Bueno, ¿cómo te va, Mauricio? Rosa también está con nosotros. Venían escuchando al intendente Martínez. Primeras valoraciones, en todo caso, a quien no estaba prevista su presencia hoy aquí.
No, yo escuché la última parte que tiene que ver con este intercambio que es público que se ha venido dando en relación a, bueno, a uno de los temas que tenemos sobre la mesa, que es este Juan Salgado como presidente de CUTSA y su rol de asesor de presidencia. Bueno, me parece un debate público muy, muy interesante, pero también donde, y creo que el intendente lo ha hecho, cada uno tiene que colocarse en su lugar, ¿no? ¿Quién es el que fija las reglas y quién es un operador dentro de esas reglas? Me parece que bueno, que este debate va a dar para más. En todo caso, y ya de alguna manera hago un comentario que nos introduce en uno de los temas de tertulia, creo que hay un ruido en todo este debate, y ese ruido que podría, digamos, ser un debate típico entre un empresario y una autoridad pública, el ruido es que Juan Salgado es asesor y además institucionalizado de la Presidencia de la República. Y bueno, me imagino que, como a mí, a muchos oyentes les hace ruido que se hagan determinadas valoraciones públicas en determinado tono por parte de esta persona que cumple ese rol de asesoría, que creo que está totalmente fuera de lugar.
Vamos a escuchar, si les parece, parte de lo que decía sobre este asunto el intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez.
Salgado, todo CUTSA, como las cooperativas tienen claro que nosotros, la intendencia, no es Daniel Martínez, sino sus principales voceros dijeron, el actual esquema del mercado, donde CUTSA tiene un 60% del mercado, puede tender a un sistema que se termina convirtiendo en monopólico y no nos interesa. Nos preferimos mantener una, digamos, por eso hicimos tanto para salvar Reincop, hicimos muchísimo para salvar Reincop, claro, no subimos el precio del boleto más para salvar Reincop, porque aparte Reincop tenía problemas de eficiencia y otros, entonces había que, tampoco era cuestión de que Juan Pueblo pagara. Hay problemas de gestión y de actitudes que justamente creo que no ayudaron al mejor funcionamiento.
Bueno, allí el ingeniero Martínez decía problemas de gestión y otros, y le consulté luego a propósito de ese asunto, y dejó entrever que también hay otros aspectos que deberían ser investigados más bien por la justicia penal. Ope Pasqué.
Bueno, yo lamento alarmar al tío de Andrés, pero tengo que decir con él. Se preocupa cuando me sirve. O sea, yo creo que está bien situado el problema. Digo, acá por un lado hay un enfrentamiento entre Salgado y el intendente que remite a cosas que no conocemos. Acá hay evidentemente una interna que desconocemos. Ha habido conversaciones previas, ha habido otros episodios. No es de la nada que sale la autoridad de CUTSA a decir que el intendente le dijo de todo, lo puteó durante no sé cuántos meses. Eso responde a algo. Algo pasó que no conocemos. Entonces no cuesta opinar sobre lo que uno no conoce. Ahora, ¿cómo es que se permite el presidente de CUTSA referirse de esa manera al intendente de Montevideo cuando la intendencia tiene la autoridad que tiene en los temas del transporte? Bueno, porque se siente respaldado. Y se siente respaldado porque es el amigo del presidente. Ese es el cargo que institucionalmente será asesor honorario, no sé cuánto, pero el cargo real es amigo del presidente. Uno sabe que está, como dicen las crónicas, en la mesa chica de Vázquez. Entonces, claro, con esa patente le mete el gaucho al intendente de Montevideo. No, entonces, me parece, desde el punto de vista, digamos, republicano, me parece lamentable. Y creo que acierta Daniel Martínez cuando dice, mire, acá la autoridad soy yo porque a mí me eligió la gente y estoy al frente de la institución cuyos cometidos son la regulación del transporte y la adopción de las decisiones pertinentes. Ahora, creo que también republicanamente sería bueno transparentar todo esto para que sepamos. Y cuando el intendente dice acá, refiriéndose a los problemas de Reincop, que hubo problemas de ineficiencia y otros, y después vuelve sobre, y otros, aclaremos, con esas alusiones para los entendidos, no podemos manejar estas cosas. Si tiene algo que decir, que lo diga, si tiene denuncias que hacer, que las haga. Pero en temas de interés público, así, con alusiones veladas, guiñadas cómplices, me parece que la cosa no funciona.
Mauricio de Rosa.
Muy a la misma línea, estamos todos medio de acuerdo, me parece, en este tema. Con algún matiz.
El día de
Andrés se muere, él le va a dar algo. Con un matiz, nomás que yo no estoy tan seguro que sea un tema tan interesante, digamos, me parece un tema más bien menor. Evidentemente hay un enfrentamiento por cuestiones que nosotros no conocemos. Yo creo que es un poco mucho asumir que hay un respaldo del presidente a Salgado. Está bien, Salgado está a la mesa chica, el presidente está súper, digamos, es sabido y el asesor formal, digamos, del presidente. Yo no creo que tenga un respaldo irrestricto, por lo pronto no, en este tema. Me da la impresión de eso porque que Daniel salga con esta fuerza, da cuenta de que seguramente no haya una cuestión tan cerrada de respaldo a Salgado por parte del presidente, pues si no sería un poco más difícil para Daniel salir en estos términos, salvo que sea un señor de la estatura que está diciendo, como está mencionando Gope. Ahora bien, lo que es evidente y seguro es que es absolutamente improcedente que, siendo asesor o no, se manifieste de esta forma con respecto a lo que hace el intendente o no. Sobre todo en un tema sensible y en un tema donde evidentemente, o a todas luces parece tener la razón, la intendencia, en el sentido de la preocupación por evitar una situación monopólica en el transporte capitalino. Entonces me parece que, nada, hay que tomarlo con cuidado, sin darle demasiado dramatismo del tema irlo siguiendo, y efectivamente hay cosas que evidentemente no sabemos, que seguramente se resuelvan también en la cortita, y si esto no se traduce en una dificultad desde el punto de vista del el diseño y la ejecución de políticas públicas, yo no me preocuparía demasiado.
Sigamos aportándole motivos de preocupación al tío de Scaglione.
Porque evidentemente voy a coincidir con lo que se ha planteado. Yo creo que sí es relevante que Salgado sea amigo del presidente. Yo leía una crónica que inclusive le distribuyó la producción para este programa y lo había leído en la prensa. Hay dirigentes Frente Amplistas que comparan el rol de Salgado con el de Gonzalo Fernández en la primer presidencia de Tabaré Vázquez, y todos sabemos que Gonzalo Fernández era un hombre de mucho peso, que inclusive monopolizaba muchas de las tareas que se desarrollaban a nivel de relacionamiento del gobierno con la fuerza política, con el parlamento, en fin. O sea que es un hombre de peso, y yo creo que sí se atrevió a hacer lo que hizo porque se siente respaldado por el presidente. Venía escuchando a Daniel Martínez hoy, esperaba que en algún momento él contara el momento en que Tabaré Vázquez lo llamó para respaldarlo en este episodio, que era lo que hubiera correspondido por lo que ya se ha dicho. Él es el intendente de Montevideo, electo por los montevideanos. Pero acá, y eso es lo que complica esta situación, eso es lo que complica. Ahora, evidentemente acá lo que hay es un conflicto de intereses. O sea, Salgado actúa en este caso no como Frente Amplista, como Frente Amplista respaldado por el presidente, pero al defender lo que defiende no está actuando como un correligionario de Daniel Martínez, sino como un empresario que defiende sus intereses. Y evidentemente debe haber cosas de las que mencionó esta mañana Daniel Martínez que no le gustan. El hecho de que el intendente está dispuesto a sentarse a discutir la paramétrica, el hecho de que sostuvo con mucho énfasis que el subsidio a las empresas de transporte estaba topeado y hasta ahí llegamos. Es decir, hay muchos temas, evidentemente, y respecto hasta la política salarial, Salgado hizo un especial énfasis en las cosas que sucedían en los consejos de salarios y se remontó a la administración anterior diciendo que en un momento había sido una situación terrible. O sea que hay puntos, por lo menos de los que se pusieron a la luz en estos días. Yo comparto con Ope que hay una parte de la historia que nos la perdimos, porque yo no recordaba ningún episodio público en el cual Daniel Martínez haya salido a pegarle fuerte a Salgado, y evidentemente eso ha sido en la intimidad de las conversaciones privadas que tuvieron. Pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos, y yo creo que es preocupante porque CUTSA tiene, lo dijo el intendente esta mañana, más del 60% del transporte capitalino, y me parece que no es cosa menor, porque en práctica, si estábamos hablando de que lo de Reincop no se buscó una solución inicial con CUTSA para evitar el monopolio, bueno, es un problema serio en materia de transporte urbano.
¿Un apunte, Andrés?
Sí, un apunte. Voy a discrepar con Ope y con Analía.
Bueno,
sube el rating.
Si el tío...
Para que mi tío Ike, que así le decimos, esté tranquilo. ¿Eh?
Claro,
pero viene Enrique Ike. No, simplemente decir, en primer lugar, Yo no sé si Salgado se siente Frente Amplista. No creo que tenga su afiliación al Frente Amplio, por lo menos al día. Me parece que tiene una cercanía personal con Tabaré Vázquez. De hecho, él siempre ha reivindicado eso, que él es amigo de Tabaré Vázquez y desde allí se posiciona. Yo creo que lo que le da una cierta impunidad para salir en los medios y hablar como habla no es tanto su categoría de asesor, que para mí es eso que decía, un ruido, sino su posición, exacto, digamos, de fuerza como presidente de una empresa que tiene más del 60% del transporte de la capital, ¿no? Si vimos aquello de cómo Reincop trancaba 18 de julio, alguien que pudiera trancar todas las avenidas de la capital, creo que se sentiría fuerte. Pero yo quiero ir a abstraer un poquito, subir un peldaño la conversación y digo lo siguiente. Con categoría general, yo descreo de los entornos de las autoridades públicas que reivindican esto de no ser políticos. Yo creo que los entornos de asesores, los entornos de decisión, las mesas chicas, tienen que ser de políticos, porque cuando no son políticos, cuando no conocen la política desde adentro, cuando no han hecho una determinada trayectoria dentro de los partidos políticos, tienden a poner en la política otros ingredientes que nada tienen que ver. Ponen más una cuestión como más personal, o una visión más empresarial, o una visión que no es exactamente la visión política, y desde ese punto de vista, desde donde me he parado siempre, a partir de saber que Salgado es asesor, yo realmente tomo distancia y me preocupa que en esas mesas chicas o en esos entornos haya gente que hable desde otro lugar, por ejemplo el de amigo. Es decir, en política hablar como amigo y entender que toda confrontación política es una cuestión personal o es una cuestión que pasa a través de lo personal es un error y puede llevar a decisiones equivocadas. Y cuando además se mezcla con intereses económicos muy poderosos, yo sinceramente creo que es algo de preocupación.
¿Algún otro apunte? Lamento, Andrés, pero coincido contigo. Quique debe estar en un ataque.
Sí, también digo, porque... Sí. Digo, acá el asunto es que se acumulan dos factores. Por un lado, la relación personal de Salgado con el presidente. El hecho de que el presidente lo escuche, tome consejo, pero que escuche su opinión. Que es un derecho el presidente, por supuesto, como cualquier persona, escuchar a quien le parezca que tiene que escuchar, consultar a quien le parezca que tiene que consultar. Y bueno, si la persona, por sus características individuales, digamos, se ha hecho merecedor de la confianza, el respeto, la estimación intelectual, ¿cómo decirle que no a eso? Está perfectamente legítimo. Por supuesto, la responsabilidad de las decisiones es de quien las toma, pero escucha a quien le parece. Ahora, el problema es que cuando esa persona que opina, que asesora, que aconseja, que dice, me parece que está bien, que está mal, que tiene que hablar con aquel, cuando además es un actor en la vida económica con intereses propios, o que representa intereses muy fuertes, como en el caso de Kutsa, y cuando en la actividad de esos intereses económicos, de esos agentes económicos a la que esta persona, el consejero, el amigo, representa, involucra decisiones del poder público como los que tiene que tomar la intendencia con relación al transporte. Entonces, ahí se nos solapan las cosas. Por un lado, la relación personal. Por otro lado, la gravitación a la hora de definir políticas públicas. Y eso es lo complicado y eso es lo peligroso. Y eso es lo que está siempre, digamos, revoloteando alrededor cuando aparecen la figura de estos empresarios asesores empresarios, que generan preocupación.
Bueno, ¿qué tema el de los asesores, los consejeros? Estaba leyendo en El País el número de adscriptos contratados para colaborar directamente con los ministerios, o con los ministros específicamente, creció al punto que suman 99 asesores, lo mismo que los diputados. En el último año, dice la administración de José Mujica, incorporó la cantidad de adscriptos según la Oficina de Servicio Civil de 82. En el primer año de la gestión de Tabaré Vázquez llegaron a ser 104, pero como entre el 1 de marzo y 31 de diciembre de 2015 se produjeron 5 bajas, quedaron 99, dice el informe de la Oficina del Servicio Civil. Salario promedio de un asesor, según datos de la organización que aludíamos es de 53.678, pero como el límite máximo retributivo equivale al 90% del salario del director general, podrían cobrar hasta 128.904 nominales. Incluyo este asunto por lo que tú decías también, ¿no? Los entornos muchas veces que tienen como cometidos políticos, Andrés.
No, pero bueno, en ese caso, digamos, puede tratarse de personal mucho más técnico, digamos. A veces es verdad que los equipos técnicos están depositados en determinadas direcciones y los ministros y los subsecretarios no tienen equipos técnicos propios, cosa que yo defiendo, porque es decir, no es solo la tarea de un ministro o un subsecretario, no es solo de representación, también tiene que tener capacidad de elaboración de propuestas o de lineamientos estratégicos. En ese caso, salvo que se esté haciendo un mal uso, que yo creo que no es la generalidad de la situación, es diferente porque digamos es una forma de contratación. Después podemos discutir si debería ser más restringida. Yo siempre apuesto por que sea lo más restringida y lo más controlada posible para que este tipo de contratación esté reflejada en una formación acorde a lo que al destino que se le quiere dar, ¿no? Pero creo que es diferente. Ahí hay una relación más vinculada a la producción de política pública y no este otro tipo de relación, vuelvo al asunto, que además se institucionalizó. Yo no sé por qué sintieron la necesidad de institucionalizar una amistad a través de una resolución. Pero este tipo de vínculos, desde la amistad o desde el interés económico o desde lo familiar, yo creo que introducen ruidos en política que no está bueno.